15, versículos del 39 al 16, 12. ¿Tienen todos? Amén. La palabra del Señor dice: Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Y le dijeron y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Llegando a sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: Esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún y os acordáis de los 5 panes entre 5,000 personas y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amén. Oramos. Estamos aquí, Señor, reunida a tu congregación, Señor. Estamos aquí y venimos delante de ti pidiendo por tu guía, pidiendo por tu sabiduría, pidiendo por esa apertura de oídos para que podamos entender lo que tu palabra nos dice. Gracias, Señor. Gracias porque por medio de ella somos edificados, somos reargudidos, somos confrontados, somos edificados y somos instruidos, Señor. Gracias, Señor. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Hemos venido viendo cómo el Señor Jesucristo ha estado en el lado norte, noroeste de la región de Galilea, noreste del mar de Galilea, precisamente en las regiones de Tiro y Sidón. Estuvo allá donde trajo alivio a una madre por su hija que estaba fuertemente atormentada por un demonio. Después de ahí, Jesús se regresa bajando hacia el sur, pero se va a otro lado que está al lado sureste, que es la región de Decápolis. En Decápolis, él hace una demostración de su poder, trayendo una multiplicación de panes y peces para más de 4,000 personas. Algo que el Señor Jesucristo ha hecho en una región gentil, una región pagana, una región donde estas personas eran personas que estaban consideradas fuera del pacto, personas que eran consideradas que contaminaban a los judíos, personas que estaban a un lado y que no eran valoradas por su condición étnica. Él había estado también en la parte de Tiro y Sidón, otra región gentil. Pero ahora Jesús hace un movimiento, ya estando en Decápolis, dice el versículo, que despedida la gente entró en la barca y vino a la región de Magdala. Magdala está al otro lado del mar de Galilea, donde él más al sur de donde está Capernaum, cerca de esas áreas. Lo que quiere decir Mateo en este momento entonces es que Jesús regresa a la región judía. Él ha estado haciendo estas maravillas, trayendo estas sanidades, predicando la palabra en la región gentil. Ahora regresa a territorio judío. Y la región de Magdala es una región que esta palabra Magdala significa torre. Y es un lugar al oeste de la orilla del mar de Galilea, al sur de Capernaum. De este lugar era María. María, aquella mujer que le fueron expulsados algunos demonios. Esta María presenció la crucifixión del Señor y fue la primera persona a quien se le apareció el Señor en su resurrección, de acuerdo a Juan 20, del 1 al 8. O sea que precisamente María se llama María Magdalena porque ella viene de la región de Magdala. Esa es la razón por la que ella se llama así. Y cuando planteamos estas regiones, es importante entenderlo y la geografía es importante, porque Jesús ahora ha dejado ese territorio gentil para regresar nuevamente a la región donde están los judíos. Y ahora vemos cómo el Señor, llegando a este lugar, a territorio judío, precisamente lo están esperando dos grupos de líderes religiosos que quieren inmediatamente pedirle una señal del cielo. Y estas personas crean otra vez un conflicto con el Señor. Este relato que Mateo nos ha venido hablando en los versículos anteriores está conectado con esto. Siempre tenemos que recordarnos que esta adición de los números de capítulo y versículos fueron añadidos hacia el siglo XVI, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que la palabra es un solo contexto. Dice entonces que vinieron, versículo 1 de Mateo 16, los fariseos y los saduceos para tentarle. Y es importante entender que estos dos grupos, fariseos y saduceos, son dos grupos que tienen dos perspectivas teológicas radicalmente diferentes, son opuestos en su manera de pensar. Y los fariseos y saduceos no eran amigos, ellos eran enemigos, enemigos teológica, doctrinal y por sus costumbres. Eran totalmente opuestos. Ellos tenían una diferencia de creencias, diferencia en sistema religioso. Ellos aceptaban y rechazaban ciertas partes de la palabra de Dios. Los saduceos eran políticamente motivados. Estas personas trabajaban con los romanos. Los fariseos, al contrario, no estaban involucrados con los romanos. Ellos no querían nada que tener que ver con ellos. Ellos estaban aparte. Los sumos sacerdotes eran saduceos y ellos eran escogidos precisamente por Roma. O sea que había una profunda conexión política con los saduceos y los romanos. Vemos entonces que los saduceos podrían ser considerados teológicamente como liberales. Los saduceos rechazaban todo tipo de vida después de la muerte. Ellos no creían en la resurrección. Ellos no creían en ángeles, ellos no creían en demonios, de ninguna manera. Y los fariseos y saduceos estaban en el Sanedrín. Ellos eran parte de ese grupo que gobernaba la nación de Israel. Este grupo conformado por 70 más 1. Y la mayoría de los que integraban eran los saduceos, eran gran mayoría dentro del Sanedrín. Los fariseos eran considerados como los conservadores teológicos, que sí creían en la resurrección, creían en los ángeles y creían en los demonios. De hecho, el apóstol Pablo toma ventaja de esta situación entre escribas y fariseos en una situación donde él se encontraba precisamente en el Sanedrín. Y él aprovecha para defenderse en el Sanedrín. Él dice en Hechos 23:6. Entonces Pablo, notando que era
Una parte era saduceos y la otra fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Pablo en ese momento creó un conflicto, porque obviamente estaban los saduceos que no creían en ello, pero él sabía que los fariseos sí lo creían. Y por eso él mismo se asigna a sí mismo o se muestra su título, su creencia como fariseo, y que por la resurrección de los muertos se le juzga. Lo que es interesante y vemos en este pasaje, en este momento en que estos dos grupos religiosos se juntan para venir donde Jesús, es que ellos no se tratan, ellos no tienen nada que ver, ellos son totalmente indiferentes los unos de los otros, son grupos enemigos, pero se han unido en fuerza, se han unido en ese magnetismo, porque hay algo que los amenaza a ambos, y es la presencia de este hombre, Jesús de Nazaret, que ha venido enseñando, ha venido sanando y que viene con una doctrina totalmente diferente. Y para ellos es una amenaza. Ahora se han unido por su común odio contra Jesús. Tienen un enemigo en común y eso es lo que los une. Y es interesante ver cómo estas cosas se ven. Siempre los enemigos uniendo fuerza contra aquello que los amenaza en común. Y Mateo especifica la razón por la cual ellos vinieron donde Jesús. Dice que para tentarle. Ellos unieron fuerza para venir donde Jesús y encontrar algo en él para usarlo en su contra. Y esta palabra que se utiliza aquí para tentarle es precisamente la misma palabra que se usa en el capítulo 4 cuando Satanás tentó a Jesús. Y esto significa poner a prueba, poner a prueba. Y Mateo 16:1 dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que mostrase señal del cielo. El versículo paralelo del libro de Marcos nos dice que vinieron y comenzaron a discutir con él, Marcos 8:11. O sea que fue una discusión, no en el sentido de argumentos o pelea ni nada, sino una discusión como que tú quién dices que eres, si eres el Hijo de Dios, si eres el Mesías, demuéstranoslo. Haz algo que podamos nosotros estar convencidos de eso que estáis diciendo. Y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para tentarle. Aquí está la palabra otra vez. Era para probarlo, para encontrar algo malo en él que pudiera ser un argumento para ellos poderlo atacar. Jesús, si tú eres el Cristo, demuéstralo. Danos una señal del cielo. Sí, tú has hecho milagros. Milagros hizo Elías, milagros hizo Eliseo, milagros hizo Moisés. Danos una señal del cielo. Algo que nos convenza a nosotros. Wow. Querían alguna señal como lloviendo maná del cielo, como cuando en los tiempos de Moisés en el desierto. Ellos querían también alguna aparición de fuego, truenos, relámpagos, como cuando Dios hizo esa manifestación en el Sinaí cuando estaba en proceso de entregar las tablas de la ley a Moisés. Lo que los fariseos y saduceos manifiestan es que los milagros que Jesús ha llevado durante todo este tiempo, que incluso según los estudiosos es aproximadamente 2 años que él ha estado en esta región al norte de Israel, en la zona de Galilea y los alrededores, y toda esta evidencia no ha sido suficiente para ellos, parece que no. Incluso milagros que habían sido hechos en sus propios ojos. Si recordamos, en Mateo 12, del 9 al 13, ellos vieron cómo Jesús sanó a un hombre que tenía una mano seca precisamente dentro de la sinagoga. Ellos vieron esto, ellos fueron testigos de ellos. Incluso ellos saben que Jesús ha atraído multitudes, pero no es suficiente. Ellos no creyeron. Al contrario, en este momento, cuando Jesús sana a este hombre de la mano seca, es el momento en que ellos comienzan a planear cómo destruir a Jesús. Ahora ellos, no satisfechos, vienen donde Jesús y le dicen, muéstranos una señal del cielo. Muéstranos una señal del cielo. Y es interesante, porque las personas que no creen siempre están buscando por señales. No sé si alguna vez has orado por alguna persona que no cree y que quiere de pronto alguna manifestación para poder venir a la fe. Tú oras, el Señor trae una manifestación a esta persona que es milagroso. Pudiéramos hablar de cualquier tipo de manifestación, salud de un familiar, alguna situación personal, cualquier cosa. Y el Señor tiene misericordia y hace evidencia de su poder. Y esta persona aún así no cree. Quiero ver más, quiero ver más, quiero ver más. Y nunca están satisfechos. Aún en la dureza de su corazón, aún viendo ese milagro, no cree. Entonces Jesús le responde a estos fariseos y saduceos de una manera en que les hace ver su ignorancia. Versículo 2 de Mateo 16. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, o sea, está rojizo, está despejado. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo y está nublado, está oscuro, y puedes decir, va a llover. ¡Wow! Ustedes parecen meteorólogos. ¡Wow! Y en ese tiempo que no existía la tecnología que hay ahora. Ustedes saben, ¡wow! Por la noche ustedes dicen, oh, va a haber buen tiempo. Por la mañana ustedes se levantan al abrir la cortina, ven hacia el cielo y dicen, ¡ah! Va a haber mal tiempo, está oscuro. Y lo más seguro es que va a llover. Jesús le dice, sí, ustedes pueden distinguir eso, pero no saben distinguir los tiempos. Jesús los llama hipócritas, mas las señales de los tiempos no podéis distinguir. Jesús está hablando de otro tipo de tiempos. Esos tiempos son las señales mesiánicas. Ellos pueden distinguir cosas naturales, cosas incluso que son a veces difíciles para prever, como las condiciones del tiempo. Y más aún en aquel tiempo que no existía la tecnología que tenemos ahora. Ustedes pueden ver todas esas cosas, wow. Pero no sabéis distinguir los tiempos. Y en este contexto se refiere a las señales mesiánicas. Los fariseos y los saduceos han escuchado, obviamente, todo lo que Jesús ha venido haciendo. Como él mismo dijo, respondiéndole a los discípulos de Juan el Bautista en Mateo 11:5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, demonios expulsados, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Aquí está el propósito mesiánico que está precisamente establecido en las Escrituras en Isaías 35 del 5 al 6. Pero aún así ellos se niegan a aceptar esta realidad, aceptar que Jesús es el Mesías. Y el Antiguo Testamento claramente apunta a Jesús como al Mesías. Eso lo hemos visto, quien da eterna salvación a los pecadores y los milagros que Jesús venía haciendo, simplemente es una confirmación de la identidad de él como tal, como Mesías. Y Jesús los reprende llamándolos hipócritas. ¡Wow! Esta es la segunda vez en el libro de Mateo que Jesús los llama hipócritas. Hipócritas en el sentido que ya sabemos que hipócrita es aquel que aparenta algo que en realidad no es. Entonces Jesús les dice, sí, hipócritas, porque ellos aparentan estar buscando o pretender buscar una señal cuando en realidad lo que no desean es verla. A ellos no les importa. Y más aún cuando ya Jesús se los ha mostrado anteriormente. Y la gente de hoy, comparando esta generación de aquel tiempo, no tiene ninguna diferencia con aquellas personas. Siempre buscan excusas para cubrir su pecado, buscan excusas para anular esa predicación, buscan excusas para bloquear la luz del Evangelio. Siempre están buscando excusas, por más que se le quiera presentar, entregándose voluntariamente a la oscuridad, y esto los conduce a una eterna condenación. Justamente perecerán por su ingratitud hacia Dios. Es una gran realidad que cuando estamos en ese proceso de evangelización, estamos hablándole a otra persona, siempre está buscando excusas. Pretenden querer averiguar, pero en el fondo lo único que están buscando es una excusa para evadir esa verdad que la palabra manifiesta. Mateo 16:4. La generación mala y adúltera demanda señal. Y Jesús no está hablando aquí respecto a estos fariseos que fueran infieles a sus votos matrimoniales. No, ese no es el tipo de infidelidad que Jesús les está dando a entender. Al decir generación mala y adúltera, recordemos que esto es una expresión que tiene raíces en el Antiguo Testamento y que significa que son infieles a Jehová, son infieles a su palabra, yéndose a o en búsqueda de otros dioses. Son infieles al Señor, son infieles a su palabra, son infieles al Dios de Israel. Y Jesús les habla a estas personas. Y recordemos una vez más que estas personas eran las élites religiosas de aquel tiempo. Estas personas eran las gentes respetadas de aquel tiempo, que el pueblo admiraba. Estas personas eran gente que tenía un conocimiento teológico y doctrinal, que vestían de una manera especial, que donde quiera que fueran, eran reconocidos como wow. Estas son la gente que posiblemente se imaginaban, tenían una aureola encima de la cabeza. Estas eran las personas que admiraban por su conocimiento y su forma espiritual en la que vivían. Y Jesús los llama adúlteros. No solamente adúlteros, generación mala. Esta generación mala significa perversa, malvada, diabólica. Jesús está criticando a estos santos conservadores de aquel tiempo y liberales que eran los líderes religiosos gobernantes en el Sanedrín. O sea que lo que Jesús les está diciendo es que son una generación moralmente perversa, moralmente corrupta, y que son infieles al Dios que ellos profesan creer, porque rechazan precisamente la misma escritura, donde está manifiesto ese Mesías que habría de venir y que ya estaba ahí presente con ellos. Él dice, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Jesús no les da ninguna señal. Él no les sigue el juego. Él simplemente dice, no les voy a dar ninguna señal, solamente la del profeta Jonás. No voy a hacer ningún truco para ustedes. Yo no les voy a seguir la corriente. Ninguna manera. La única señal es la del profeta Jonás. Y es una señal que Jesús manifiesta y que les dice a ellos, una señal que sería futura, una señal que va a acontecer más adelante y que ellos tienen en las escrituras. La señal del profeta Jonás es la señal de la muerte y resurrección de Jesús. De eso se trata. Después de estar 3 días en la tumba, nos damos cuenta que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de ese gran pez, que finalmente lo vomitó a las orillas de las aguas de Nínive, aquella región pagana donde él fue a llevar un mensaje que el Señor le había dado de juicio y que requería arrepentimiento y fe. Él lo hizo. Y Jonás fue como Dios le mandó. Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Vuelvo y repito, esta era una señal que se vería en el futuro, de la misma manera que Jesús moriría y resucitaría de la tumba al tercer día. Y después de Jesús resucitar, así como Jonás, después de haber sido vomitado en la orilla de las islas de Nínive para que llevara ese mensaje, Jesús, después de resucitar, él le encomendó a sus discípulos a que llevaran ese mensaje también de juicio, de arrepentimiento y de fe. Y eso es lo que vemos nosotros en la Gran Comisión, que veremos más adelante, si el Señor lo permite, en el capítulo 28. La conversación de Jesús con estas personas termina abruptamente. Dice el versículo 4, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos, se fue. Jesús se apartó. Él no se apartó porque tuviera miedo de ellos. Él no se apartó porque no quisiera estar al frente de ellos. No, esto es un poco más profundo. Este dejándolos, apartarse de ellos, es un acto judicial. Esto es un acto que Jesús está llevando a cabo como una especie de maldición que los condenará. Este es un rechazo a ellos. Al Jesús de alejarse de ellos, prácticamente el reino de los cielos se estaba alejando de ellos. Los estaba dejando. El reino se estaba quitando. Los líderes religiosos han declarado que Jesús no es el Mesías. Los líderes religiosos han rechazado a Jesús como su Salvador. Los líderes religiosos lo han rechazado a él como el Hijo de Dios. Entonces, ¿Jesús qué hace? Se va. No solo los dejó físicamente en la costa noroeste de Galilea, sino que él los abandona, él los deja aparte en la oscuridad de incredulidad. Y esto es similar como lo manifiesta el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 1, del 18 al 32, donde dice que Dios los entregó a una mente reprobada para que se pierdan, para que sigan en su maldad. Esto es precisamente lo que manifiesta aquí Jesús. Los deja, los abandona. Dejándolos se fue. Y Marcos, el versículo paralelo, dice en 8:13, y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Otra vez, Jesús se ha ido de el lado donde estaba en Decápolis a este lado de acá, Magdala. Ahora se regresa otra vez por la misma ribera en dirección a Betsaida. Es buena la geografía porque tenemos que entender en qué territorios está andando Jesús. Jesús se regresa a Betsaida, va en esa dirección. Y el versículo 5 de Mateo 16 dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado traer pan. Los discípulos iban con Jesús. Estaban en esa dirección, ya posiblemente llegando, alguno de ellos pudiera haber sentido hambre. Y dijeron, wow, ¿qué hay de comer? No trajimos pan. Se fueron sin pan. Quizás esto entre ellos, pues no se sabe qué produjo, ¿no? Pronto, pero ¿cómo es posible? Mira, Pedro, se te olvida traer el pan. Juan, no me acordaste. Cualquiera haya sido la situación entre ellos ahí, Jesús escuchó. Y dice el versículo 6. Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Me gusta como lo dice la Biblia de las Américas. Dice, estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Aquí está Jesús con sus discípulos y les hace una doble advertencia, un doble imperativo. Mirad y guardaos. Ellos empezarían a mirarse el uno al otro. ¿Qué será lo que quiere decir el maestro? ¿Será que nos está diciendo esto porque no trajimos pan? Ellos están totalmente idos. Ellos no saben qué es lo que está queriendo decir el Señor. Yo creo que el Señor nos está echando una indirecta porque no trajimos pan. Eso es descuido nuestro. Ellos empezaron a imaginarse cualquier cosa por la cual Jesús les estaba diciendo estas cosas. El versículo 7 dice, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice, porque no trajimos pan. Están completamente ahí, aislados. Están totalmente alejados de lo que Jesús les está queriendo decir. Y nos damos cuenta aquí que Jesús no escogió las personas más brillantes que pudieran haber. Jesús escogió personas sencillas, como nosotros, personas que eran humildes, personas que no tenían, digamos, esa trayectoria teológica como tenían los rabinos de aquel tiempo. Y ellos empezarían a mirarse cada uno sin entender lo que el Señor está diciendo. Lo que está pasando aquí, dice un comentarista, es que Jesús todavía está pensando en la maldad de los fariseos y los saduceos, y los discípulos no están pensando sino en comida. Y eso pasa muchas veces con situaciones urgentes, delicadas, importantes, y hay personas que están más preocupadas por su estómago, por las condiciones o las situaciones que están pasando alrededor. Y esto está sucediendo aquí. Ellos se olvidaron por completo lo que había acabado de suceder con los saduceos y los fariseos que le estaban pidiendo señal al Señor, señal del cielo, y tuvieron esta discusión. Ellos se bloquearon totalmente. Dijeron, eso es porque no traemos pan. Entonces Jesús interrumpe la conversación que ellos tenían entre sí. Ah, el Señor nos está echando indirectas. Versículo 8. Entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Y la pregunta mejor sería, ¿por qué no les dijo hombres de poca inteligencia? En vez de decirles hombres de poca fe. Y lo que sucede aquí es que la fe da percepción y conocimiento. Fe da percepción y conocimiento. Y donde hay una poca percepción y conocimiento, hay poca fe. Donde hay poca percepción y hay poco conocimiento, hay poca fe. En otras palabras, la fe no es un asunto de tener un coeficiente intelectual alto. No. Fe es una humilde confianza en quién es Dios y lo que Él dice en su palabra. Eso es fe. Ese es el tipo de fe que da un conocimiento y entendimiento en la vida. Y estos discípulos en ese momento estaban bloqueados. Jesús les dice, ustedes tienen una pequeña fe. Llevan casi 2 años conmigo, andando de un lado para otro, viendo todo lo que yo estoy haciendo, viendo las circunstancias por las que estamos atravesando, y todavía no comprenden. ¡Wow! Y para nosotros es muy fácil decir, verdaderamente estas personas son brutas. Pero tenemos que entender que este es un panorama que nosotros estamos viendo desde afuera. Nosotros tenemos todo el cuadro, nosotros estamos viendo todo lo demás. Y los discípulos están ahí viviendo un presente. Y esto también nos ayuda a nosotros para entender que a veces tratamos con personas que nosotros, porque creemos que son cristianos, ellos tienen ese totalmente capacidad de lo que significa creer en la Biblia, confiar en el Señor, estar confiando solamente en Él. Pero más sin embargo falta una percepción de eso. Falta un total conocimiento. Falta un entendimiento de estas cosas. ¿Por qué? Porque hay poca fe. Porque hay poca fe. Esto no se trata de inteligencia o coeficiente intelectual. Vuelvo y repito. Esto se trata de fe. Esto es un asunto de fe. Mateo 16:9. No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis, ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. Jesús no da una respuesta fácil. Jesús no da una rápida respuesta para aclarar su mal entendimiento. No. Y lo que hace Jesús ahora es recordarse o recordarles a ellos los 2 poderosos milagros que Él ha llevado a cabo para que ellos razonen, para que ellos piensen, para que ellos entiendan. Eso es lo que Él está haciendo. El repetirle los milagros es para hacerle pensar. Y muchas veces cuando nosotros vemos estas partes en las Escrituras, precisamente parte de este pasaje está en el capítulo 12 que vimos anteriormente, es para que nosotros pensemos, para que nosotros nos acordemos, para que nosotros tengamos en cuenta. ¿No pueden entender de que no estoy hablando de pan? Eso es lo que le dice Jesús en otras palabras a sus discípulos. ¿No se acuerdan que cuántas cantidades de pan hicimos para darle alimento a estas 5,000 hombres más mujeres y niños? ¿Y cuántos panes multipliqué para darle a estos 4,000 hombres más mujeres y niños? ¿No podía yo hacer pan para ustedes 12 aquí? ¿Por qué piensan ustedes que yo estoy hablando de pan? No, de ninguna manera, ustedes no entienden. Versículo 11, Mateo 16. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Jesús repite otra vez esta palabra, que os guardéis de la levadura de los fariseos y los escribas. Perdón, y los saduceos. Fariseos y los saduceos. Tenemos que aclarar porque hay una diferencia entre escribas, fariseos y saduceos. Cuando hablamos de levadura, este es un polvo para hornear que todos nosotros conocemos. Esto tiene un componente de unos hongos microscópicos que se le aplican a la masa de harina y que penetra y que invisiblemente está trabajando de una manera interna y progresivamente para transformar la masa de harina. Eso es lo que hace la levadura. La levadura trabaja de una manera que no es visible, de una manera gradual, hasta que haya transformado toda la masa. Cuando vemos nosotros en la Biblia, usualmente a este tipo de levadura se usa en un contexto de maldad, de algo que es negativo. Primera de Corintios 5:8 dice el apóstol Pablo, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, o sea, maldad, y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea que en este contexto pudiera aplicarse de una manera negativa. Entonces aquí, ¿cuál era la levadura de los fariseos y los saduceos? Jesús responde a ello. Es su doctrina, es su enseñanza. Mateo 16:12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. La doctrina, la enseñanza. Aquello que ellos como maestros estaban trayendo a una comunidad. Jesús les dice eso. Los fariseos y los saduceos enseñaban doctrinas diferentes. Vuelvo y repito, ellos tenían un concepto diferente de las escrituras. Ellos no enseñaban lo mismo. Pero ambos enseñaban doctrinas erróneas. Ellos traían cosas que pervirtieron la verdadera santidad, pervirtieron lo que era la verdadera santidad delante de Dios por sus cuestiones vacías, legalistas y ceremonias. Ambas eran inventos de hombres, como les dice el Señor Jesucristo en versículos anteriores. Y ambos grupos tenían sí algo en común. ¿Cuál era eso? El rechazo a Jesús. Entonces aquí vemos que la levadura es algo que se esparce. La levadura es algo que tiene una malvada influencia. La levadura es algo que penetra. Es algo que va silenciosamente permeando todo hasta que llega a las multitudes, y eso es lo que las enseñanzas de los escribas y los fariseos estaban produciendo en todos aquellos que los escuchaban, esas enseñanzas. Gálatas 5:9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa, un versículo o una expresión que el apóstol Pablo repite en 1 Corintios 5:6. O sea que un poco de levadura, un poco de mala enseñanza pervierte todo. Y lo curioso es que los falsos maestros siempre utilizan un poquito de verdad y una gran cantidad de mentira. De esa manera se involucran y transforman, trastornan, dañan toda la masa. Es por eso que Jesús advierte claramente que la doctrina es importante. Muchas personas dicen, doctrina, doctrina, a toda hora. Pero la doctrina es importante, Jesús se preocupa por esto. El apóstol Pablo le dice a Timoteo también que la doctrina es importante, la doctrina es importante. Recordamos cómo estos líderes religiosos, en sus enseñanzas, en su manera de penetrar en la multitud, habían adquirido tanta influencia, tanto como esa levadura que los trastorna, que los ha prácticamente manipulado, que cuando el Señor Jesucristo estuvo frente a Pilato en aquel momento, estas personas intercedieron, persuadieron a la multitud, ellos persuadieron a la multitud para que soltaran a Barrabás y crucificaran a Jesús, Mateo 27:20. Ellos fueron delante de toda la gente y la convencieron tanto así que ellos votaron, llevando esas palabras de los líderes religiosos para que soltaran a Barrabás y crucificaran a Jesús. Entonces aquí, ¿por qué la enseñanza de los fariseos y los saduceos representa tanto peligro para los discípulos? Y que Jesús lo advierte. Y porque eso representa para nosotros también un llamado de advertencia en nuestros tiempos. Bueno, cuando la levadura está trabajando, vuelvo y repito, no estamos conscientes de ello. Cuando las malas enseñanzas se están dando, muchas veces, si las personas no tienen un entendimiento de las escrituras, estas falsas enseñanzas o medias verdades empiezan a influir, empiezan a penetrar y llega un punto en que nos hacemos incluso inconscientes de ello. No nos damos cuenta cómo esas malas enseñanzas están penetrando. Y es lo que vemos nosotros en muchas iglesias que están invadidas, que son mega iglesias, y lo que se predica ahí es totalmente contrario a la palabra. Prosperidad, una cualquier cantidad de iglesias que existen. Esa de la prosperidad, donde buscan es que los que asistan vean a Dios como un banquero que multiplica sus inversiones a altos intereses. Pero cuando llegamos a la final conclusión, al que se le multiplican los altos intereses y los ingresos es a aquel falso predicador, porque las personas, los congregantes, lo que hacen estar es siendo explotados. La falsa enseñanza, como la levadura, está trabajando y las personas se vuelven incluso conscientes de esa falsa enseñanza. Trabaja de una manera invisible que afecta la manera en que se actúa y se piensa. Y entre más se acepta el error, menos se ve a Jesucristo y su palabra. Esa es una gran realidad. Y eso puede hacer mucho daño. Eso puede hacer mucho daño. Por eso que Jesús siempre estaba criticando a aquellos falsos maestros. Los discípulos entonces no podían imaginarse el peligro que las enseñanzas de estos hombres malvados podrían contagiar en ellos. Entonces aquí vamos finalmente a ver cómo esta advertencia que el Señor hace a los discípulos de guardarse y prestar atención, estar atentos a la corrupta influencia de lo que era esta falsa doctrina, cómo tú y yo debemos estar alertas hoy. ¿Cuál es esa influencia? Bueno, aquí saqué algunas de ellas. Primero, los fariseos creían que el servicio a Dios se basaba solo en reglas. Y no es nada extraño que nosotros preguntemos a alguien que de pronto no esté involucrado en el cristianismo y nos damos cuenta cómo esta enseñanza de los escribas y los fariseos ha influenciado hasta este tiempo. La mayoría de las personas piensan que lo único que necesitan es hacer buenas cosas, hacer buenas obras para estar bien delante de Dios. Como dicen en algunas partes o en otras religiones, haz cosas buenas para que esas cosas malas caigan. Entre más cosas buenas hagas, esas malas van a perder fuerza. Entonces ahora vas a aliviar con cosas buenas y vas a estar bien delante de Dios. Y eso es un error. Eso en ninguna parte de la Biblia dice. Eso es una falsa creencia. Lo que debemos hacer es enfocarnos en Dios. Venir en una íntima comunión con Cristo. Cuando se tiene su gracia y su perdón, habrá momentos sí en que nos vamos a equivocar, pero siempre tendremos esa gracia del Señor. Tendremos a ese mediador, que como dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que tenemos que hacer: arrepentimiento, fidelidad y venir donde ese Dios y ese mediador que es justo para perdonarnos. Debemos acercarnos a Él, debemos conocerlo a Él y debemos llenar nuestro corazón de Él. No en esa creencia de que si hacemos cosas buenas vamos a estar bien delante de Él y vamos a minimizar aquellas cosas que hemos hecho malas. Siempre tenemos que traer en cuenta que la salvación no es por obras. Pero las obras después de la salvación dan evidencia de que verdaderamente hemos sido salvos. Esa es la realidad. Las verdaderas obras, y cuando hablamos de obras no nos estamos refiriendo a aquello que hacemos y que desde luego cuenta. Las obras significan nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de responder, nuestra manera de estar íntimamente con Dios y estar en esa relación que está fuera de la iglesia también, como testimonio. Segundo, los fariseos estaban enfocados en la pureza externa. Y nosotros lo hacemos también. Nosotros siempre queremos vernos espiritualmente bien delante de los demás. Y yo digo que lo que se hace con un corazón sincero es evidente a los demás sin necesidad de querer apantallar, para hablar en términos claros. Pero hay personas que lo hacen de una manera para que sean vistos como los fariseos. Nosotros recordamos que a ellos les gustaba orar en las plazas. Ellos ayunaban y desfiguraban su rostro para que los vieran que estaban ayunando. Pero de esa misma manera existen personas que quieren dar esa impresión. Hay costumbres que nosotros llevamos a cabo y que pues tal vez no lo hacemos con ese propósito. Pero hay personas que sin ser cristianas, yo he visto que ellos conservan una Biblia en el tablero del carro. Seguro para que pase el policía y vea la Biblia, ah, este es un cristiano, no le vamos a dar multa y está parqueado aquí hace 3 días en un lugar que no se debe parquear. Personas que les gusta pantallar. Y esto era lo que hacían los fariseos. Aparentaban una imagen externa que muchas veces no era coherente con la vida privada. Y eso es lo que vemos también. Personas que en la iglesia son, wow, qué bondad, qué santidad. Pero son diferentes en sus casas, con las esposas, con los hijos, en los lugares de trabajo. Son totalmente distintas. O sea que en este aspecto y esta advertencia que el Señor Jesucristo está haciendo sobre la levadura de los escribas y los fariseos, vemos que es algo que esa mala práctica o enseñanza de estos mismos líderes religiosos ha llegado hasta nuestros días. Y lo vemos en este tiempo. Es una gran realidad. Lucas 12:1 dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Este es el título más acertado que Jesús daba a estos líderes religiosos, porque todo lo que ellos hacían era externo. Ellos querían verse bien delante de las demás personas. Y como dice el Señor Jesucristo más adelante en el capítulo 23, eran simplemente sepulcros blanqueados, pero por dentro estaban llenos de inmundicia. Y aquí es donde nos podemos ver nosotros. Debemos preocuparnos más por lo que hay en nuestro corazón. No tratar de impresionar a las personas y mucho menos a Dios, porque Dios conoce el corazón. Eso lo hemos visto anteriormente. Dios es omnisciente. Dios conoce cada pensamiento nuestro. Él conoce cada actitud nuestra. Él conoce cada palabra nuestra antes de que nosotros la pronunciemos. Dios no ve lo que vemos nosotros. Nosotros vemos imágenes preciosas y no vemos los corazones. Dios ve el corazón. Eso es precisamente lo que dice el Señor por medio del profeta Samuel, 1 Samuel 16, 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Aquellos que pretendan aparentar, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. O sea que debemos preocuparnos más por nuestro interior. Que a medida que nuestro interior está verdaderamente lleno de esa sinceridad delante de Dios, el exterior va a fluir naturalmente, por sí mismo. Número 3. Los saduceos estaban políticamente motivados. Esta gente estaba con Roma. Esta gente participaba en aquellas posiciones que Roma les asignaba y estaban en mucha relación con ellos. Muchos cristianos están involucrados en política, eso no hay nada malo con eso, definitivamente no lo hay. Pero hay algo interesante, que cuando nosotros vemos que la persona que nosotros queríamos no fue elegida, nosotros empezamos, se dañó esto. Se fue el país a la ruina. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué pensar? Y lamentablemente hay líderes que conllevan a otras personas a divagar o a promulgar algo que no se acepta la realidad. Pero tenemos que confiar en un Dios que es el que gobierna todo. Dios es el que está en control de todas las naciones. Dios está en control de todo el mundo. Y debemos recordar que nosotros servimos a un Dios que es soberano. A un Dios que es soberano. Y si la persona no deseada queda de presidente, él no es el que gobierna. Nosotros vemos cambio de partido cada 4 o 8 años. Entran unos, salen otros. Este que creó algo bueno, el otro lo destruye. Y viceversa, eso estamos de aquí para allá. O sea que ningún líder político va a glorificar a Dios. Porque en definitiva, cada líder político busca es lo suyo. Dios es el que gobierna. Dios es el que pone y quita reyes. Él es el que cambia todo en su tiempo perfecto. Aquí vemos que los fariseos eran los conservadores. Y ellos le añadieron a las escrituras doctrinas humanas. Por querer estar muy bien, añadieron cosas humanas. Y eso es algo que la escritura condena, Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. O sea que no hay que añadirle cosas a la escritura, como hacen algunos falsos de la prosperidad. Y los saduceos, que eran los liberales, estos se ignoraron. Incluso quitaron o no enseñaban cosas que están escritas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco. Ellos anularon aquello que habla del Mesías, y Apocalipsis 22, 19 dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y a nosotros, muchas personas, cuando se lee la escritura y hay versículos que como que nos confrontan, a mí no me gusta esa parte. Yo como que voy a saltar esta parte de este versículo. Como que esto, como que me ofende. O sea que escogemos, empezamos a diferenciar y vamos como eliminando parte de la Biblia. Eliminamos todo aquello que habla de santidad, de pureza. Algunas personas no les gusta que les hablen del infierno y prefieren no tocar esos temas. Pero están allí. Tanto santidad como infierno están allí. Número 4. Los fariseos rehusaron creer, incluso cuando fueron testigos de los milagros de Jesús y el poder de Dios. ¿Qué produjo esto? Arrogancia espiritual. Arrogancia espiritual. Muchos han visto cosas extraordinarias en su vida y aún no creen en el Señor. Personas rehúsan creer en Dios. A pesar, vuelvo y repito, que han visto cómo la mano de Dios ha manifestado su misericordia en sus vidas. ¿Cuánto más se necesita para que puedas creer en Jesús? ¿Cuánto más? Hebreos 3:7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Jesús condenó al pueblo de Israel por su negligencia, por su incredulidad. Divagaron 40 años por el desierto y finalmente esa primera generación incrédula no entró a la tierra prometida por su incredulidad. Y hoy, muchas personas, incluso cristianos, necesitan ver algo poderoso en Jesús para poder afianzarse a Él, para poder estar con Él. Y eso lo podemos ver claramente en la Escritura, cuando uno de los discípulos del Señor, Tomás, el primer domingo de la resurrección, los discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, el Señor ha resucitado. Tomás dijo, yo no creo, hasta que no meta mi dedo en el lugar de los clavos y toque su costado, yo no creeré. Eso dijo Tomás. Él no creía. Habiendo estado con el Señor, habiendo estado con Él, que le dijo varias veces que eso iba a acontecer, le dijo a todos ellos. En Juan 20:29, Jesús le dijo, Jesús la semana siguiente, el domingo siguiente entró, estaban todos los apóstoles reunidos y con ellos Tomás. Jesús lo llamó y le dijo, Tomás, ven acá. Pon tus dedos en el lugar de mis clavos y toca mi costado. No sabemos si Tomás lo hizo, la Biblia no dice. Lo que sí sabemos es que Tomás, después de haber visto, comprobado con sus propios ojos, creyó. Y ahí es donde vemos la maravillosa declaración donde él cae rendido a sus pies y le dice, mi Dios y mi Señor. Pero la respuesta que Jesús le da aquí en el 20:29 de Juan, le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Necesito ver para creer. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados aquellos que no viendo creyeron. Número 5. Los fariseos tomaron la justicia en sus propias manos. Wow. Se creyeron jueces. Eso fue lo que hicieron cuando acusaron falsamente a Jesús y finalmente lo crucificaron. Y aquí vemos algo, y que este es un punto que nos trae a todos a reflexión. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos creído más justos que otras personas y condenamos a los demás? ¿Cuántas veces has hecho un juicio moral sobre las acciones de alguien? ¿Cuántas veces incluso has juzgado las motivaciones de su corazón? Algo que eso solamente lo conoce Dios. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? ¿Cuántas veces hemos criticado a alguien en un sentido ofensivo, en un sentido negativo? ¿Cuántas veces? Y eso es algo que nos pone a nosotros en una condición donde es como si Dios nos dijera a nosotros, no tomes el puesto de Dios. El puesto de juez que solamente le corresponde a Dios no está disponible para nadie. No está puesto en una solicitud de empleo. El título de juez solamente lo tiene Dios. Dios no necesita ayuda, no necesita consejeros de cómo hacer las cosas. Santiago 4:11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Versículo 12. Santiago 4, un solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién te crees? ¿Quién eres para que juzgues a otro? ¡Wow! Y esto es un momento en que nos pone en esa posición en que nos recordamos cuántas veces hemos ejercido esa actitud juzgando severamente con palabras ásperas, críticas. Esto desde luego no quiere decir que si tu hermano peca no digas nada ni lo juzgues. Eso no es lo que está diciendo aquí. Este tipo de confrontación también requiere discernimiento y requiere juicio. Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino con justo juicio. Lo que se habla aquí en este aspecto y que se lo vimos anteriormente, es esa manera de enjuiciar nosotros poniéndonos en una posición de verdugos cuando criticamos a otros de una manera áspera, de una manera sin misericordia, condenando a otros. Y en ese mismo contexto el Señor Jesucristo dice, no mires la paja del que está al frente, más bien mira la viga de tu ojo. Eso es lo que hacían estos fariseos. ¿Por qué tu maestro come con estos pecadores? Jesús dice, no seas ese tipo de juez despiadado, censurador, con una medida tan severa porque serás juzgado por Dios. El mismo estándar que nosotros usemos para con otros va a ser usado con nosotros. Es lo que dice la Escritura, Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¡Wow! O sea que, mis hermanos, estas palabras que el Señor Jesucristo censura de los escribas y fariseos es algo que nosotros también tenemos que tener en cuenta en nuestro tiempo. Porque esa influencia de ellos ha penetrado hasta nuestros tiempos. Y esa influencia pudiera hacer que nos alejemos de Jesús. Y no solamente eso, que Jesús se aleje de nosotros, como Él lo hizo en ese momento con los mismos fariseos y saduceos, que simplemente se fue y los dejó. Así que guardémonos de la doctrina de los escribas y los fariseos. Y vivamos más una vida de humildad, dependiendo de Dios, de su palabra y de su voluntad. Amén. Oramos. Bendito Señor y Padre eterno. Gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias porque nos confronta, Señor. Nos haces ver cosas que tal vez pasamos desapercibidas. Nos llama la atención para que nos guardemos